Buenas noches. Vamos a pedirle ayuda al Señor primero. Pues Señor Jesús, tú has dado tu vida por nuestros hijos, quienes están presentando el mismo problema que nosotros tenemos, que es que nacieron pecadores y te necesitan para cambiar. Ayúdanos como padres para verlo como, no como pena, sino como una oportunidad de darles el Evangelio una vez más y mostrarles que hay un problema muy grave en su corazón y que Jesús lo resuelve en la cruz por ellos. Pedimos por su salvación, empezando en mi propia casa, salvación en mis hijos. Por favor, ten misericordia de ellos y hazme diligente para llevarlos a tus pies cada vez que yo veo que fallan. Y ahora quiero expresar mi gran deseo de que nos muestres tus caminos en este momento. Por favor, trae tranquilidad a nuestros corazones y háblanos por medio de tus palabras. En el nombre de Cristo, amén. Bien, pues ayer vimos que Nabucodonosor aparentemente aplastó a el Dios del Antiguo Testamento como un chocho, y Daniel y sus amigos, que solo tienen 15 años, perdieron sus papás, su cultura, su casa, están miles de kilómetros de su casa sin recursos para regresarse, y podrían estar pensando: ¿dónde está Dios? Y con todas las ganas que tengo, quiero mostrarles dónde estaba Dios. ¿Y dónde está? Pues cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, Satanás, por medio de Nabucodonosor, tuvo un gran plan para sus vidas, para robar su amor por el Dios verdadero, nuestro Dios, nuestro amor por Cristo. Y sus cinco estrategias era darles un nuevo Dios, un nuevo mundo, un nuevo lenguaje, una nueva dieta y un nuevo nombre. Y uno podría concluir que el Dios de Israel era como cualquier otro, hecho de barro, hecho de piedra, hecho de oro, pero vivo, tal vez. Fuerte, probablemente no. Entonces, si yo fuera Daniel y todavía tuviera confianza en que el Dios de Israel era el único Dios que hay, entonces estaría yo rogándole a Dios, y estoy casi seguro que es lo que estaba haciendo Daniel, rogándole a Dios. ¿Pero qué? Yo hubiera dicho: trae truenos y destruye a Babilonia. Por favor, muestra tu poder enorme. Ven con ángeles y que todos corran como perros con su cola abajo, y que nos regresemos a casa con nuestros papás. Muéstrales que eres el Dios del universo, pero duro, y hazlo ya. Y aquí es donde entra lo que yo llamo la providencia espectacular de Dios. Algo que tal vez no esperaríamos, pero para verlo tienes que ver versículo 8 primero. Entonces, en Daniel capítulo 1, si tú no vayas a leer versículo 9, tienes que esperarte en versículo 8 conmigo. Es esencial. Nadie llega a versículo 9 sin versículo 8. Y dice: ante las cinco estrategias de Nabucodonosor para robar el amor de Dios del corazón de Daniel, Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Esto de proponerte algo en tu corazón, ¿de qué sirve? Entonces Daniel llega y ve todas las atracciones gratis y sin compromiso, y él dice: propongo en mi corazón, Señor, no contaminarme con estas cosas. ¿De qué sirve? Bueno, la primera cosa de qué sirve es que demuestra que sabes cuál es el problema. Y dos, estás tomando un camino fijo con convicción, no ir en esa dirección. De eso sirve. Ahora, de nada sirve si no sabes dónde está el poder de hacerlo. Y el poder de hacerlo, lo que propones en tu corazón, está en solo un lugar, y es en oración, dependiendo de Cristo. Es el único lugar donde hay poder. Y entonces, y si lees el libro de Daniel, te das cuenta que es exactamente lo que él está haciendo continuamente, día y noche, porque él sabe dónde está el poder para hacer lo que propuso en su corazón. Ahora, no aplicándolo a nosotros, hay cosas que tú y yo tenemos que proponernos, que hay áreas en donde estamos resbalando, y ya es tiempo de decir: ya vi el problema, ya sé en qué dirección ir, voy a proponerlo en mi corazón, no contaminarme ya. Pero no lo propongas a tu esposa, porque nuestras esposas están cansadísimas de estar escuché y escuché: ahora sí, te prometo, ya no va a suceder, no voy a malgastar el dinero, ahora sí voy a trabajar duro, vas a ver, ahora sí me voy a levantar. Ya, no se lo digas a ella, no se lo digas a tus hijos, no se lo digas a la iglesia. Proponlo en tu corazón, es lo que hace Daniel. Es el único lugar donde hay integridad, en tu corazón, delante de Dios. ¿Ok? ¿Y qué está proponiéndose? Está proponiéndose decir: no participaré en cualquier cosa asociada con este sistema religioso pagano. Eso lo propongo en mi corazón. No me voy a contaminar con esas cosas. Ahora, específicamente tiene que ver con las comidas. Y ahorita vamos a ver por qué, qué tienen de mal las comidas. Pero la primera cosa que no tiene que ver es con salud. Dice, no contaminarse con los manjares del rey ni con vino que bebía, y pidió al jefe de los oficiales que permitiera no contaminarse. Entonces, comida y el vino que hay ahí. Y no, hay una dieta, lo puedes encontrar en línea, se llama la dieta de Daniel. ¿Okay? Entonces, hay gente que lee este pasaje y dice: oh, ha de ser una dieta muy espiritual, porque Daniel se lo propuso en su corazón. No es cierto. Está bien si quieres hacer la dieta, pero no vayas a pensar que es una dieta espiritual simplemente porque es verduras. Y ahorita voy a hablar de esto, de verduras, pero la razón es porque está involucrada la comida con el sistema pagano. La primera razón de esto de comidas paganas es que pueden haber sido, y supongo yo que sí son, comidas ilícitas para un judío, como puerco, camello, águila, comidas así, era ilícito para un judío. Entonces, es la primera razón por qué Daniel dice: no lo voy a hacer, voy a honrar a Dios. ¿Por qué vas a hacer eso, Daniel? A menos que creas que cuando Dios dice, y Daniel había leído en la palabra, a menos que Dios diga: el que me honra a mí, yo lo honraré. Es la única razón. Entonces Daniel está decidiendo, en base a algo, que había visto en sus papás, tal vez. Había visto en algunas personas fieles en Israel, tal vez el rey Josías había visto que cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y entonces está proponiendo en su corazón, no voy a comer comidas ilícitas. Y la otra razón es porque más en el libro adelante vas a darte cuenta que estaban sacrificando todas estas comidas a los dioses de Babilonia. Y Daniel había leído Números capítulo 25, y si quieres leer lo que él leyó, ve conmigo a Números 25. Números 25, versículos 1 al 3, dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Daniel leyó esto. Él sabe que, y bueno, versículos 1 y 2 pueden aparentar ser como si Israel ve a Moab y de repente vienen las mujeres guapas de Moab. ¡Yuhu! ¡Vengan! Y bajan, comen, prostituyen y adoran a Baal. Dudo que fue en un día. Es sutil. Y empieza en las fiestas. Yo soy suficiente fuerte, esto no me va a afectar. No es cierto. Es paso por paso y empieza con comida. Es carne. La carne no tiene magia negra adentro. Y entonces hay muchas excusas por qué los hijos y las hijas de Dios empiezan a derrumbar sus convicciones y empezar a participar en el sistema religioso pagano de su mundo. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 3, otra vez: así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Entonces, Daniel, siendo una persona joven, pero que medita en la palabra día y noche, lee Números 25, 1 al 3, igual que tú hoy y yo, y él decide: propongo en mi corazón no contaminarme como Israel lo hizo antes. Y por falta de tiempo, solo les voy a dar el otro pasaje del Nuevo Testamento, que es como el espejo del Antiguo, y es 1 Corintios 10, donde Pablo dice: ¿la carne es algo sacrificada a ídolos? No. Pero está asociada con demonios. Bueno, ídolos, perdón. Sí, atrás de los ídolos hay demonios. Y ese ambiente, junto con la comida, tiene algo sutil que empieza a derrumbar tus convicciones. Es lo que dice Pablo también. Entonces, no es la carne en sí, es la asociación con la carne. ¿Qué sucede cuando empezamos a tomar pasitos hacia el mundo pensando, y eso en realidad qué tanto va a afectar? Uno, afecta tu testimonio a los que le han entrado con todo. Cuando ellos saben que tú crees en el Dios verdadero, y ven que tú participas, tú no les has explicado a todos los que están viendo: oye, quiero que sepan que lo que están haciendo ustedes está mal, pero voy a comer con ustedes para no ofenderlos. No, ellos ven y dicen: oye, ¿no es cristiano él? Entonces, ¿qué está haciendo aquí en nuestras fiestas? Ha de pensar que lo que hacemos está bien. ¿Okay? Es el primer problema. Y la segunda cosa es que en ese ambiente hay un plan de influencias, y esas influencias son sutiles de maneras que no podrías imaginar. Y Daniel, joven que está, lo sabe, o no por experiencia, lo sabe por la palabra de Dios, y propone en su corazón no involucrarse. Esta es la propuesta, versículo 8. habiendo hecho esto, podemos llegar a versículo 9 y 10, donde encontramos la protección. Dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante del rey. Entonces encuentras a dos personas en esta historia específica: el jefe de oficiales y Daniel. El jefe de oficiales, ¿quién piensa él quién es soberano en ese momento? Nabucodonosor. ¿Lo fallas? Chicharrón. ¿Okay? Daniel, ¿quién cree que es soberano y en control? Es Dios. Y tú y yo tenemos la dicha de disfrutar ver quién de veras está en control. Ahora, Daniel había orado: muestra tu poder, entra y salva. No dejes que tu nombre se derrumbe entre las naciones, que el Dios de Israel, mira dónde está Israel, su Dios o está de vacaciones o no existe, o es como los demás de nuestros dioses que hechos a mano, ¿verdad? Mano de hombre. Entonces Daniel pide: entra, haz algo. Dios viene en tormenta, viene en incendios y terremotos, en relámpagos o un ejército de ángeles visibles donde todos toman un paso para atrás y tiemblan. No, ¿cómo llega? Dios dice: voy a mover el corazón del jefe de oficiales y nadie va a saber. ¿Y qué sucede? Es increíble que el jefe de oficiales los vea con favor. Es imposible. Pero esa es la providencia espectacular de Dios. Y demandamos hoy que Dios mueva grandemente en nuestras vidas, con fuego y terremotos y tumbe a Oapas y a Rentas y todos esos lugares donde hay corrupción y te maltratan, y muéstrales, Dios, tu poder. Y una vez, ya tal vez nunca se me olvida, y perdón por repetirlo, pero una vez compré un coche, me ayudó Juan Carlos, y era de Irapuato el coche, y si vienes a Michoacán y cambias de placas, es un relajo. Y duré 3 meses sin poder manejar esta camioneta, porque eres gringo, porque no tienes CUR, porque iba a las 5 de la mañana, porque las filas son ridículas, y llegas después de 3 horas de estar parado y te dicen: te falta este papelito. 3 meses de eso. Y de repente les digo: no entienden, gringos no tienen CURP. ¿Qué quieres que haga? De repente, un señor en la oficina dice: pídele un CURP a tu amigo. Ok, ¿cuál amigo? Ok, déjale, llamo a Mario, mi amigo. Y dijo: ¿Mario quién? Mario Bernal. Ah, Mario Bernal, es mi... Placas. ¿Qué sucedió ahí? Dios dijo: voy a mover este corazón. Es increíble. ¿Qué puedes hacer ante Rentas? Yo soy un chocho. No puedo influir en Pátzcuaro. Nada. Yo necesito que Dios mueva. ¿Con relámpagos y fuego? No. Simplemente con un dedo moviendo un corazón. Y mira, la providencia espectacular de Dios. Ahora, las personas que quieren asegurar que tú sepas que ellos están en control, ¿cómo lo hacen? Pues pienso en los cholos de Oregón. Solo conozco cholos de Oregón, ¿verdad? Pero creo que todos son iguales. Y tienen sus pantalones hasta acá abajo. Y, y llegan, y nos pasó una vez de noche regresando del trabajo, íbamos caminando y este cholo con sus pantalones para hasta abajo dijo: yo tengo una bala para ti y te voy a matar en tu cabeza, y así hablando con, ¿por qué tienes que hacer eso? Porque no estás en control, pero necesitas que los demás sepan que estás en control, y tienen que usar una pistola para darte miedo, porque ellos tienen miedo que tú sabes jiu-jitsu y que los vas a tomar a ellos. Y eso siempre es un escándalo, los que quieren demostrar que tienen poder. ¿Y Dios necesita escándalo? No. Él ve a Nabucodonosor que lleva el arca y lo pone ahí enfrente de su dios Aku. Oh, Dios Aku, gracias por ayudarme. Miren qué soberano soy y mis dioses me ayudan. Y Dios está en el trono ahí. Nabu. Mira esto. Corazón del jefe de oficiales. Y cambió la historia de la humanidad con un movimiento pequeño. Ahora, no puedes disfrutar de versículo 9 hasta que hayas hecho versículo 8. No vas a ver la providencia espectacular de Dios en tu vida hasta que hayas propuesto en tu corazón no contaminarte. No es ilícito llegar a versículo 9 antes de hacer versículo 8. Ok, ahora vamos a versículos 11 al 16. Ya hemos visto la propuesta de Daniel, hemos visto la protección de Daniel, ahora vamos a ver la prueba ante los demás. En versículo 11 dice: pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No sé si notan ahí, pero yo pensé que se llamaban otras cosas: Beltasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces Daniel está escribiendo esto y él quiere que sepas: tú puedes llamarme lo que quieras, pero mi nombre es Daniel. Dios es, ya ni recuerdo, es juez. Gracias. Sí, Dios es juez. Ok, entonces regresando a versículo 12, dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Tiene 15 años este niño. Y podría haber dicho: déjanos no comer la comida. Pero con calma y gran sabiduría dijo: tenemos 3 años para hacer esto. Dame 10 días para comprobar que vamos a estar bien. No, yo me quiero someter al gobierno en lo que pueda, pero no voy a comer la comida. Pero dame 10 días para comprobar que va a estar bien con el favor de Dios. ¿Okay? Es muy sabio. ¿De dónde sacó eso? Ahorita vamos a ver. Pero de todos modos fue muy sabio y dice: y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Este es el versículo lema de mi esposa. Lo memorizó desde hace mucho y es pura verdura y ella piensa que este versículo apoya su creencia en verduras. Y no estoy diciendo que verduras son malas. De hecho, estoy de acuerdo que son buenas, pero es mucho más difícil sacarle proteína a verduras. Para mí necesitas algo de carne, pero el punto, recuerden aquí, es que la dieta no es la magia. No hay magia aquí. Es la providencia de Dios que va a permitir que ellos se vean como deben de verse. Y te dice cómo deben de verse en versículo 13. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Entonces el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Yo digo, pobre de ellos, pero qué bueno que no estás comiendo las comidas sacrificadas, ¿verdad? Pero el punto aquí es que, ¿cuál es la ciencia de los babilonios? La verdura no es suficiente, ¿okay? Los biólogos de ese tiempo, es una universidad ahí. Lo último de la ciencia es que tienes que comer carne para hacer rollizo. Y y tengan razón o no, no es el punto. El punto es que Dios está diciendo, yo puedo mover tu cuerpo para ser sano solo con verduras. ¿Okay? Eso fue para mi esposa, no sé si... ¿Dónde ando? Ok, entonces vamos a seguir en versículos 17 al 21. Ahora, la providencia de Dios. Hemos visto un poco, vamos a concluirlo. En 17 dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de sueños, de visiones y sueños. Aquí nos encontramos con un tope que no esperábamos, una barrera que tal vez nunca habíamos considerado, que tú puedes estudiar toda tu vida y tener doctorados en cada cosa que quieras, pero eso no significa que vas a crecer con conocimiento y sabiduría, porque son regalos de Dios. Ahora, si no estudias, entonces no vas a tener conocimiento ni tampoco sabiduría. Tienes que hacerlo, pero no asegura que vas a terminar con conocimiento y sabiduría. ¿Cómo sé? Porque Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es ir a la escuela, es leer muchos libros, es hablar con gente sabia. Todo eso es bueno, puede ser bueno, ¿verdad? Pero no, dice, es el temor del Señor. Para yo crecer en conocimiento y sabiduría, ¿tengo que temer al Señor? Sí. Esa es una barrera que Dios ha puesto en el humano. Bueno, entonces, algo para pensar. Tienes que temer al Señor si quieres ser sabio. Si quieres éxito en tu mente y en tu alma, para caminar bien, tienes que temer al Señor. Y hay dos versículos que otra vez estoy metiendo palabras en la vida de Daniel, pero estoy casi seguro que sus papás le hicieron memorizar Josué 1, 8 y 9, que dice, son versículos famosos hoy, y yo supongo que eran famosos en los tiempos de Daniel también. Dice Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, Daniel. Y sus papás se lo leían. Daniel, quiero que sepas que nunca debes de dejar que estas palabras de la ley se aparten de tu boca. Por favor, Daniel. Nunca sabes qué va a pasar. Nabucodonosor puede llegar. Y llegó. Pero por favor, hijo, nunca se aparten de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, Daniel, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, Daniel, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y hay un problema gravísimo en el humano y en general cristianismo que lee este versículo, inmediatamente piensa, me va a ir bien. voy a tener éxito en mi trabajo, voy a tener dinero, no voy a tener necesidad, vamos a comer lo que queramos, vamos a tener el coche que ese es éxito, es ding, 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 ding. Eso es lo que pensamos inmediatamente. Y no son malas esas cosas, y a veces Dios las da, pero no está hablando de eso aquí. Y te lo dice en versículo 9: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, Daniel. No temas ni te acobardes, Daniel. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese es el éxito. Te vaya bien o muy mal, el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y su providencia espectacular te llenará más que cualquier manjar y delicia que este mundo puede ofrecer. Entonces, ¿cuáles son los éxitos de Daniel? Hemos visto algunos. Dios movió en el corazón del jefe de los oficiales. Éxito. Le dio salud comiendo solo verduras. Éxito. Abrió su mente para tener sabiduría y conocimiento y leer visiones y sueños. Éxito. Y frente a prueba imposible a los 15 años, ¿qué le dio Dios a Daniel? Fuerza, confianza, sabiduría, palabras y consuelo. Éxito. Pero no puedes disfrutarlo hasta que hayas hecho versículo 8. Tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte. Honra al Señor y Él te honrará. Ahora, porque yo soy dudador en mi esencia y es una cosa horrible y lo lucho constantemente para... Es como un león y lo pongo en su aula y le pongo la llave y de repente, no sé por qué, pero le abro a veces, pero trato de mantenerlo en su jaula. Por ser así, yo supongo que muchos de ustedes son así también y tal vez no tenga la razón. Pero si estás sentado ahí escuchando lo que estoy explicando de lo que vemos en la palabra de Dios y estás dudándolo, no te lo voy a comprobar. Pero sí te voy a retar a comprobarlo tú. Bien, ahora en versículos 18 al 20, para terminar, dice: después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo ahí hasta el primer año del rey Ciro. No sé si has experimentado lo mismo que yo, pero hay épocas en mi vida donde parece que no puedo fallar y mi mente es muy clara y todo lo que me propongo hacer me sale bien y llega a ser tan increíble que después digo, me empiezo a preocupar porque me doy cuenta que es Dios poniéndole aceite a los engranes. Y Él le puede echar arena, y lo ha hecho también, donde todo lo que me propongo hacer me sale mal. Y ahí también me doy cuenta, eso es Dios. Dios dejándome sin su intervención espectacular, para yo recordar quién soy y quién no soy. Es un regalo de Él, pero hay épocas así, y Daniel lo sabe y te lo está escribiendo para que tú sepas, fuimos 10 veces mejor que ellos por la providencia de Dios, por su cariño hacia nosotros. Y Y no significa, el éxito de Daniel no significa que no iba a encontrarse con días terribles y oscuros, porque ustedes saben la historia de Daniel, y es leones y fuego y cosas imposibles y terribles. No, su vida no fue fácil, pero fue increíble, porque la providencia espectacular de Dios estaba empapando su vida. Y la razón es porque él se propuso en su corazón: no voy a contaminarme con este mundo. Voy a meditar de día y de noche en tu palabra, Señor, y voy a encontrar mi poder donde sé que solo hay, y es arrodillado 3 veces al día, apuntando afuera de esa ventana hacia Jerusalén, no porque hay magia en Jerusalén, sino para recordarme de dónde vengo y quién me va a llevar de regreso otra vez. Porque dice en versículo 21, Daniel estuvo ahí hasta el primer año del rey Ciro, quien regresó a Israel, a su tierra. Es increíble. Vamos a orar. A mí me encanta tu palabra. Me encanta ver cómo tú trabajas. No tienes miedo de nadie. Estás plenamente en control. Y tu providencia es sutil y calmada y firme, rica para todos los que proponemos en nuestro corazón ser limpios delante de ti y meditar en tu palabra día y noche y estar aquí en tu presencia, porque sabemos que somos débiles y no hay poder en la carne, sino en tu espíritu. Te adoramos por tu providencia espectacular. En el nombre de Cristo. Amén.